Anunció, en definitiva, se tenía que anunciar, no quedaba otra, el paro general para principios de abril. No será el 30 de marzo, que era una fecha tal vez demasiado fuerte o chocante, porque el 30 de marzo evoca, y ya lo vamos a recordar en las próximas semanas, evoca un paro general con movilización contra la dictadura militar, y tal vez sea incorrecto hacer esas asociaciones. No había ningún problema de hacerlo en otro momento. Los triunviros de la CGT se durmieron en el acto del 7 de marzo, lo dijimos, se equivocaron, no entendieron que la convocatoria que ellos mismos habían motivado era para eso, recuperaron terreno, enrollaron el violín, anunciaron el paro, y el paro se realizará, y en algún sentido empieza a correr para ellos, con las paritarias delante, con las convenciones colectivas, que son la modalidad de conflicto entre capital y trabajo regulado, pero más importante, entre las convenciones colectivas y la disputa del espacio público, una nueva etapa en la que arrancan mal pisados. Viste que los jugadores de fútbol, y también los técnicos, la gente del mundo del fútbol, dice el domingo hay revancha. En realidad no hay revancha, hay oportunidad y segunda oportunidad, o oportunidad de avanzar, porque después de, por ejemplo, haber perdido, no es que vos quedás igual que antes, quedás un poco distinto, pero bueno, tenés una segunda oportunidad. Para tenerla tenés que jugar mejor. Los dirigentes sindicales, ¿qué es lo que tal vez incurrieron? Una transigencia muy alta con el gobierno, ellos, los triunviros de la CGT, lo explican en términos de gobernabilidad, de respeto, de no generar conflictos, puede ser, de no oponerse un gobierno con una fuerte legitimidad de origen, está bien, pero a mi ver, y tal vez al suyo también, a esta altura concedieron mucho y ellos mismos lo dijeron. Se sentaron a fin del año pasado para acordar un bono de fin de año con grandes empresas, muy pocas la pagaron, algunas y otras no, y para acordar un compromiso antidespidos que largamente no se cumplió. Ese compromiso, te lo dijimos acá al aire en su momento, era muy flojo en términos de obligación contractual, no había previstas sanciones, no refrendaba el Estado, no había ninguna consecuencia para quien no cumpliera, y efectivamente las patronales no cumplieron. Todo esto apareció en las brevísimas presentaciones que hicieron Carlos Acuña, Juan Carlos Schmidt y Héctor Daer. Y apareció otra cosa que es importante y que marcarse, que es marcar la responsabilidad patronal. O sea, los despidos tienen que ver con la política del gobierno, pero su cantidad, calidad y dosificación también pasa por la voluntad de los patrones. Schmidt lo había dicho en la Plaza de Mayo, pero ese planteo que era bueno se perdió en el fragor o en la proporción del error que cometió al no llamar al paro y nadie reparó en eso. Lo volvieron a decir, lo volvieron a plantear, y yo creo que hay. Efectivamente ahí hay criterios patronales y hay inclusive una voluntad de revanchismo por los años pasados, el cual no solo talla la eficiencia económica, sino también el hecho de cobrarle a los negros los años que los desafiaron tanto. Son puntos de vista, es difícil de tabular. Lo cierto que hasta octubre, según datos oficiales, según datos de la AFIP, la mayoría de los despidos del sector privado eran de grandes empresas. Las pequeñas empresas son más cautas para hacerlo, son las que sufren más los embates de la política económica, pero además son más cautas porque saben que el trabajador que se va es muy difícil de restaurar y porque también son más sensibles al costo de las indemnizaciones. Cuestiones de ver. En todo caso, el paro se ha lanzado, el movimiento obrero pues está unido con sus correlaciones de fuerza. La otra vez le preguntaba, no digo a quién, uno de ellos, ¿por qué habla último Daer si el que mejor habla es Schmidt? Y me explicó algo que es el ABC de la política. El que habla último no es el que habla mejor, sino es el que más poderoso internamente. Es una obviedad. Entonces ahí hay correlaciones de fuerza que también se expresan en la existencia de un triunvirato. Un triunvirato es un modo imperfecto de conducir al que se acude cuando no hay un líder que consigue imponerse o conseguir el consenso de todos. ¿Cuántos? Esto significa un apartamiento muy grande de distintos sectores del sindicalismo, prácticamente de todos, respecto al gobierno de Mauricio Macri. Mauricio Macri supo y pudo hacer actos públicos, actos en la Casa Rosada, actos en algunos otros lugares, reuniones donde asistían, adornaban el acto los muchísimos sindicalistas. El acto en el 1 de marzo, apertura de sesiones en la Asamblea Legislativa, había un solo dirigente sindical, el Momo Venegas, el dirigente de la UATRE, el sindicato que representa básicamente a los trabajadores del campo, aunque también curiosamente a los estibadores. El Momo Venegas es un traidor a su clase, es el adalid del trabajo en negro, del trabajo infantil, de la jornada de sol a sol sin horas extras, y acompaña al gobierno. Esta semana se peleó a los gritos con los tariferos. Los tariferos son los trabajadores de la industria yerbatera que coparon, entraron al Instituto de la Yerba Meta a reclamar que se le pague lo que tienen pactado por kilo de yerba, 5,10 pesos por kilo de yerba. Un exceso. Lo digo sarcásticamente. Lo fueron a ver a Venegas, discutieron con él, son trabajadores del campo, y Venegas los trató de carapintadas y desestabilizadores. Se usó el discurso de Joaquín Morales Solá. Son, digamos, son actores distintos de una misma coalición. Pero a Macri le quedan pocos sindicalistas que lo acompañan. El Momo es uno. Y el otro día, en un acto en la Casa Rosada, más con carácter, anécdota que recojo, más con carácter simbólico que otra cosa, Macri se encontró con otro, con Raúl Torres. Macri estaba hablando y el tal Torres entró un poquito tarde. Y Macri comentó esto, el presidente de la Nación.
La verdad que viéndolo a Torres de vuelta me emocionó, porque con él vivimos momentos muy difíciles, como muchos que todavía siguen siendo protagonistas de la industria automotriz. También lo vivió Piña del lado de las otras terminales, que fue el tequila, donde sufrió toda la industria. Estuvimos al borde de las tantas veces que casi volcábamos, y cuando vimos que se nos caía, desplomaba la venta, le dije, me reuní con Torres desesperado ahí en Palomar, le dije, Torres, no sobrevivimos, ¿y qué hacemos? Entonces le dije, bueno, yo preparé una propuesta en la cual hagamos turnos rotativos en algo flexible, y bueno, pero me va a tener que acompañar a verlo al jefe para que se lo explique, ¿no? Y ahí fuimos a verlo al sindicato, a Lorenzo Miguel, y le explicamos con Torres qué es lo que queríamos hacer. Después una fuerte deliberación donde Torres me apoyaba y, por supuesto, el Barba Gutiérrez no. Por suerte ganó Torres y logramos que la terminal sobreviva a esa crisis. Y bueno, y hoy esa terminal es Peugeot, porque al tiempo Fiat se fue para Córdoba. Así que bueno, fueron momentos difíciles, duros, pero que fueron fortaleciendo esta industria tan importante para el país.
Es una lectura. Torres sonreía. Torres entró tarde al acto. Uno piensa en Jaime Durán Barba, ¿sabes? Siempre dice, no sabemos. Por ahí está un poco preparado, no importa. El presidente se emocionó, hizo ademán de lagrimear. La verdad que la flexibilización laboral que recuerda el presidente con tanto cariño hizo llorar a mucha gente. Hizo llorar de hambre, de angustia, de desesperación, hizo perder el trabajo. Es la primera vez, por lo menos en forma pública, que Mauricio Macri evoca positivamente al menemismo. Estamos hablando de efecto tequila, año 94-95, por ahí. O sea, estamos hablando de etapa menemista, estamos hablando de flexibilización laboral. En su discurso el primero de marzo, en uno de sus discursos inaugurales en el Congreso, no me acuerdo si fue, me parece que no fue el primero de marzo, sino cuando asumió, me puedo equivocar, sino el primero de marzo de 2016, Macri aludió a dos presidentes argentinos, armando una prosapia que PRO no tiene, como es lógico, no es una crítica, es una descripción, es un partido del siglo XXI. Habló de dos presidentes argentinos. Uno, Arturo Frondizi, el presidente desarrollista, perdido en la bruma del tiempo, presidente hace casi 60 años, otro país, otro mundo, pero en todo caso que se asocia a cierta racionalidad en la gestión, y bueno, hay una política discutible, pero industrialista en cierto sentido, con cierta vocación. Y la otra, el presidente Raúl Alfonsín, que en fin, que todos lo valoran y está muy bien que así sea. Ahora evoca con cariño y con emoción la época de Carlos Menem, y el gesto es significativo. Otros gestos significativos de la... Y el único sindicalista que tuvo en ese acto, porque todos los demás sindicalistas están ya preparando el paro, la movilización y la disputa por las convenciones colectivas. Un momento en el cual lo macro coincide con lo micro. Miraba, muy a la pasada, muy por encima, una discusión que tuvo Jorge Todesca, el titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censas, con unas empleadas de UPC. Estaban haciendo un paro, no discuto el caso habrá que verlo. Pero hay una filmación, está en YouTube, está en todos los portales, la podés ver por todos lados. Todesca les grita a las empleadas con las que están en desacuerdo. ¡Cállese la boca!, le dice. La empleada le contesta con una altura y una dignidad, con una pechera de UPCN, como no, del sindicato, le contesta, yo no me callo nada, váyase de acá, la empleada dice, yo no me voy. Y eso traduce el sesgo patronalista que tiene el actual gobierno en micro, en una escena micro, el sesgo patronalista que tiene el actual gobierno, que cree que por ser jefe puede gritar o faltarle respeto a una persona. Se equivoca feo el sargento Todesca, sargento honoris causa, quiero decir, ¿no? Porque le grita a su subordinado. Se equivoca feo, pero también revela un signo de época. En todo caso, el paro vendrá, las movilizaciones siguen existiendo, y el gobierno se encuentra en este escenario que, por cierto, lo incomoda, pero que, por cierto, tiene una lógica gigantesca. Leo hoy, y cierro con esto, en La Nación, un consultor preferido del gobierno, que es también un intelectual favorito del gobierno, Eduardo Fidanza, de Poliarquía, que comenta, crece el malestar y crece el pesimismo en la opinión pública argentina. ¿Y por qué crece? ¿Por qué son pesimistas? Son pesimistas porque algo así como el 60% piensa que la plata no le alcanza para fin de mes. A buen entendedor, pocas palabras.